tal, editores? Agradezco a todos estar acá en la presentación del libro de Trifonio Delgado González, Recuerdos de Ayer, una edición con introducción y el cuidado mismo de la edición de Guillermo Delgado. Además, esta noche, además del editor del libro, tenemos a la historiadora doctora Magdalena Cajías, que va a hacer la presentación. Yo simplemente unos apuntes previos como parte del equipo que editó, hizo la producción de este libro. Esta es una autobiografía relativa o que se acerca al momento en que se consolida y se organiza una etapa de la minería boliviana. Perdónenme porque de ahí vengo. Se puede también hablar de la historia, y en este caso es una historia autobiográfica que al mismo tiempo es una novela de aprendizaje. Se puede hablar de la tradición de la escritura boliviana de varias maneras, y una de hacerlas, que ha sido de hecho clásica en el caso de la tradición escritural boliviana, es pensar que esa tradición, la tradición de nuestra escritura, sobre todo en el siglo XX, es una tradición que se organiza a partir de ciertos nudos de sentido que suelen ser nudos históricos. Se han mencionado varios de esos nudos, ustedes mismos pueden imaginar cuáles son. Sin duda, la Guerra del Chaco produjo una gran producción de escritura ficcional, es decir, novelas, cuentos, pero también muchos diarios, historias y autobiografías. Ese es uno de esos nudos. En tanto trauma histórico que a la vez es el principio de algo, la Guerra del Chaco es uno de esos hechos en nuestra historia que parece exigir que se lo escriba. Otro de esos nudos es sin duda la minería. Y de hecho, entre la Guerra del Chaco y la minería hay una especie de conexión, porque si es que atendemos, por ejemplo, a Zabaleta Mercado, solo es a partir de la Guerra del Chaco que se empieza a producir una gran cantidad de textos sobre la minería. Entonces, esa, decía, es una forma de organizar nuestra tradición, pensarla como una tradición que acompaña y responde de formas a veces muy complejas a esos nudos históricos que constituyen nuestra memoria. La Guerra del Chaco, la minería, la guerrilla del Che, etcétera, para mencionar algunos. Este libro, que es una autobiografía que tiene mucho también de novela de aprendizaje, es uno de esos textos que utiliza la construcción, el surgimiento de un sistema de vida ligado a las minas como una especie de punto de anclaje para esa historia autobiográfica. Puntos de anclaje en el sentido en que, por ejemplo, el gran maestro de la microhistoria, Carlo Ginzburg, entendía estos. Es decir, ciertas circunstancias, momentos históricos, detalles incluso, que permiten la reconstrucción de una cierta noción, por ejemplo, del tiempo y del espacio, como señala Guillermo Delgado en su introducción. Entonces, si es también, además de una autobiografía que tiene su utilidad documental histórica, también la podemos leer, y de hecho creo que se la escribe pensando en ese horizonte de lectura, como una novela de aprendizaje, que es, sin embargo, una novela de aprendizaje que convoca un mundo en ese su aprendizaje. Es por eso también una narrativa de detalles. En esta autobiografía nos podemos enterar, por ejemplo, de lo que costaban las cosas en 1920 o 1926, etcétera, qué se comía, qué se compraba, dónde la gente acudía para vestirse, ese tipo de detalles que, como en toda buena novela, habría que decirlo, son lo que construyen ese mundo. Dicho eso, paso la palabra a Magdalena, que va a hacer una presentación un tanto más formal del libro.
Bueno, lo de la formalidad va a depender en el sentido de que yo creo que más bien este libro, lo maravilloso es que no es un libro formal, es un libro que nos contacta con aspectos más humanos, más directos del mundo minero. Así que lo formal puede ser muy lo exterior, pero creo que este libro, desde el primer momento en que lo leí hace mucho tiempo, cuando Guillermo me prestó un manuscrito, ¿no?, de lo que él había rescatado, que escribió su padre, como decía Mauricio, definitivamente te transporta con los sentimientos, con las vivencias de Trifonio Delgado, el padre de Guillermo, a este mundo del que vamos a hablar ahora. Así que para mí es realmente una alegría haberme podido encontrar con un texto de esta naturaleza, porque estamos acostumbrados, para el caso de la minería, también para los estudios del mundo sindical, el mundo obrero, el desarrollo de las luchas sociales, a textos, digamos, un poco más formales en cuanto a que dejan de lado, o con excepción de algunos, ¿no?, como el de Filemón Escobar, que son testimoniales, pero que dejan de lado esas vivencias cotidianas que están también marcando vivamente todos los otros acontecimientos. Pero bueno, antes de entrar exactamente en el texto de Trifonio, quería hablar sobre la introducción de Guillermo, el hijo, porque creo que para un historiador acostumbrado a escribir demasiadas páginas, porque necesita muchas páginas para poder meter todo lo que representa el mundo minero, o por lo menos intentar, porque no hay totalidad, da pues mucha envidia que en unas cuantas hojas se esté señalando lo más significativo o aspectos verdaderamente marcantes del mundo minero. Y eso es lo que hace Guillermo en la introducción. Es decir, son unas cuantas páginas suficientemente claras y que toman en cuenta, reitero, temáticas tan importantes como tres que me han llamado mucho la atención, ¿no? El tratamiento que él hace sobre el campamento minero como un espacio de socialización, el campamento minero como el espacio justamente no solamente de socialización, sino también de aprendizaje, ¿no?, de la transformación de campesino a obrero, de otro mundo, de un mundo que se le abre con unos cambios bastante significativos, pero que al mismo tiempo tiene algo en común con el mundo del que viene, que es ese sentido de lo colectivo. Bueno, alguna vez ya un autor, creo que el primero que hizo esto fue Gustavo Rodríguez, de hablar de la colectividad minera para diferenciarla de la comunidad indígena. Pero si bien se puede hablar de colectividad y comunidad para entender, ¿no?, que son mundos diferentes, el sentido de lo colectivo es lo que en ambos espacios se puede percibir. Y el campamento minero fue en muchos sentidos eso, el espacio donde los trabajadores que salían de la mina, donde ya también se habían socializado y habían trabajado, seguían socializándose, seguían encontrándose y seguían teniendo como referencia al otro, a un minero, porque este otro vivía al frente de tu casa, su mujer era esposa de minero, etcétera. Entonces, es un mundo muy cargado, muy denso, y en pocas palabras, Guillermo tiene la habilidad de centrar al campamento minero como un elemento fundamental para entender estos procesos de socialización. Otro aspecto que él habla es que se deriva también mucho de esto, es de la pertenencia al mundo minero, ¿no? Lo que llama la atención a lo largo del relato de Trifonio y que él ha podido explicar muy bien es por qué, por ejemplo, el que vive en el área civil, como llaman en las minas, es decir, el que no es trabajador minero, sino es comerciante, chichera, lo que sea, se siente totalmente parte del mundo minero, al punto que hay chicheras que decían, soy minera, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de las famosas amas de casa mineras que se decían amas de casa mineras, ¿no es cierto? Por ese sentimiento de pertenencia a una colectividad, a pesar de las distancias sociales. Pero al mismo tiempo también marca muy bien Guillermo, ¿por qué en el mundo minero hubo esta posibilidad de reconocer rápidamente al otro? O como lo decían en sus tiempos, no sé si todavía lo dicen porque está tan disperso y tan desestructurado el viejo mundo minero, pero al adversario social y finalmente al adversario político, y es porque esos grados de pertenencia, esa pertenencia también tan fuerte al mundo del trabajo, al mundo de la mina, tenía que ver con que el otro estaba tan claro, el otro, el técnico, el gerente de la mina, el dueño de la mina, que vivía ahí mismo, pero vivía de manera tan diferente, que no voy a entrar demasiado en el detalle de esto, creo que todos sabemos, ¿no?, que en nuestras minas había canchas de tenis, canchas de golf, cines, donde se dividían los primeros asientos muy acolchonados para los técnicos, los asientos de atrás para los trabajadores que eran de madera, como cuenta Filippo, ¿no?, esos largas sillas de madera en que se sentaban colectivamente. Entonces, es todo esto de por qué se descubre al otro, por qué la diferencia de clase no es solamente un problema de entrego mi plusvalía, el otro es el patrón, de esta conciencia posterior que se va ganando, sino de estas diferencias tan marcadas del otro, pero con el otro mundo, que es un mundo mucho más amplio que solamente el del obrero. Un tercer elemento también que trabaja Guillermo es el componente andino, dice él, ¿no? En otros casos, como Jung Nash, Tristan Platz, se ha hablado del componente étnico del trabajador minero. Y ahí sí yo también creo que Trifonio, ya en el texto, es tan claro en esto, ¿no? En su relato, a veces es sencillo, un relato de la vida cotidiana, pero cómo descubre este componente, que me parece que la palabra no es la más adecuada, no sé cómo decir en este momento, pero esta parte, esta sangre, ¿no?, indígena, que está presente también en el minero, y que creo que muchas veces en Bolivia no lo hemos comprendido así. Lamentablemente, o se ha ido desde el lado muy antropológico, decir, bueno, es indígena porque directamente hace ritos, ¿no?, ritos que tienen que ver con la mentalidad, la ideología, incluso si vamos más lejos, andina, como es la cuestión del tío, todo eso se ha trabajado. Pero aquí me parece que Guillermo va más lejos, ¿no? Solamente un problema de que si religiosamente traslado, convierto a la Pachamama en otra cosa, y el tío tiene que ver con muchos elementos del Urcupacha, y por lo tanto estoy ligado todavía a ese mundo andino del que provengo en sus representaciones, etcétera, sino que va más allá, porque es un andino mestizo, sin duda, o sea, en gran medida mentalmente el minero se vuelve un mestizo en la práctica cotidiana, más que mentalmente, ¿no? Deja de comer mucho chuño, deja de comer tubérculos, come más fideo, más arroz, desde eso hasta todo lo que tiene acceso de la modernidad. El mundo minero, en esta época en la que está centrado el libro, ya te está mostrando la diferencia que puede haber de un pueblo campesino, o de un pueblo rural, perdón, no hablemos ya de una comunidad, en cuanto a acceso a la modernidad o a lo que daba en ese momento la industrialización y los intercambios con el mundo, etcétera, la llegada de productos de todos lados a las minas, con lo que podría ser una comunidad indígena, la distancia es enorme. Pero andino es mucho más, ¿no?, que hacer ritos, y yo creo que Guillermo nos muestra cómo el ropaje mestizo, la práctica cotidiana que te acerca al mundo de lo que decimos ahora, del mundo de los caras, pero mejor no entremos en eso, digamos al mundo impuesto por una sociedad diferente, más blancoide, más ligada a los valores occidentales, no te quitaba, ¿no? No te quitaba lo indígena. Y eso creo que hasta el día de hoy no lo hemos entendido en Bolivia, cuando separamos permanentemente el mundo obrero del mundo campesino. Y bueno, me he extendido un poco más de lo que tal vez había pensado en la introducción, porque realmente creo que son tres temas, además cómo él los plantea, recuperando lo que dice el texto, más que la bibliografía que se ha escrito al respecto, ¿no? El texto es suficientemente rico como para mostrar estas cosas tan importantes. Bueno, en relación a Trifonio, yo recuerdo hace añadas haber leído su libro sobre historia de la clase obrera, sobre historia de las luchas obreras fundamentalmente, más generales, desde los ferroviarios, los gráficos, todo esto, y siempre creí, y no lo digo porque está aquí el hijo, ¿no?, que le pueda chismear algún momento a su papá, pero siempre creí que ha sido un poco injustamente tratado Trifonio, por esta fuerza del libro, los libros de Lora. Siempre se ha creído que solo alguien escribió la historia de la clase obrera, a veces Barcelli, uno más que se cita, ¿no? Primera cosa fantástica en el texto de Trifonio sobre las luchas obreras es justamente esto que antes le señalaba, ¿no? Siempre buscando las articulaciones, las relaciones que hubieron entre distintos sectores, actores sociales en distintos momentos pre-52 y que no estaban tan distanciados, que encontraban momentos de encuentro y también de transferencia de experiencias adquiridas, ¿no? Y eso es un flujo entre el obrero, lo campesino, etcétera, en el pre-52. Y bueno, cuando vi este texto, que es un texto más autobiográfico, en el que va a relatar sus vivencias, en el que va a mostrar, años después lo va a escribir, no escribe como un diario contemporáneamente a lo que va viviendo, que a veces también ha pasado que se puede hacer así también una autobiografía después, sino realmente como el nombre lo indica, empieza a recordar lo que él vive en Uncía, lo que él vive en Huanuni, sus experiencias desde muy niño, la vinculación con una familia que viene de Colquechaca. Muchas de las familias en Uncía tenían su vínculo con el periodo de La Plata, cuando nace el estaño, pero bueno, esa parte familiar, yo creo que quién mejor que Guillermo que nos cuente, aunque me ha parecido fascinante, porque algo también bien marcado en el mundo minero es eso de la herencia, y eso también se ha roto, ¿no? Es otra de las cosas que siempre creemos que el 21060 solo acabó con el mundo minero, pero acabó también con esa larga tradición que se pasaba de La Plata al estaño, del estaño a otras formas, no es cierto, al juqueo, etcétera, y ahí sí las nuevas generaciones, por ejemplo, no tienen ya esa trascendencia, digamos, familiar, ¿no? O esa continuidad de las familias vinculadas al mundo minero, aunque el minero siempre haya dicho que quería que sus hijos salgan de ahí, ¿no?, y sean otra cosa, había como una vuelta. Todavía hay algo, pero no como entonces. Entonces esa raíz, esa fuerza de la acumulación, ¿no?, de experiencias en el mundo minero de esa familia que nos llega hasta Guillermo, seguramente él nos va a poder contar mucho más. Ahora, una cosa que me ha parecido fundamental de la biografía, ¿no? En la bibliografía, de la autobiografía, en la bibliografía sobre el mundo minero, tenemos muchos extremos, ¿no? O el extremo de la apología de los grandes empresarios de mineros del pre-52, porque no voy a hablar posteriormente de lo que se ha escrito post-52, porque el trabajo está centrado en este periodo, ¿no? Que son muchos los que Patiño, que el gran industrial, que tata. El otro extremo es el desastre total, antinacionalista, bueno, un personaje nefasto para el Chueco Céspedes, etcétera, ¿no? Y en el desarrollo también de los procesos de lucha, de descubrimiento del adversario, de construcción de la conciencia de clase, también ha habido ese extremo de el quizá podemos decir, ahorita no encuentro mucho la palabra, pero idealizar no me gusta, pero algo parecido a eso, ¿no? De ese minero, que a veces cuando uno lo veía, indudablemente, sí, podía uno idealizar, porque había una fuerza que inundaba, irradiaba, como decía Zabaleta Mercado, el minero. Y ya desde este periodo, porque en los años 20, 30, ya tenían ese sentido de clase, de fuerza, de orgullo, etcétera, pero eso tal vez ha llevado a mucha idealización. En cambio, en esta autobiografía, como va contando, va relatando, ¿no es cierto?, cómo se vive, cómo pasa la fiesta, cómo es, cómo los mineros ven al empresario con sus privilegios, cómo los trabajadores sienten, ¿no?, la dureza de su trabajo, lloran, se emborrachan, pero al mismo tiempo valoran, se autovaloran, se sienten muy muy fuertes, muy viriles, etcétera. Todo este relato de lo cotidiano me parece que es fantástico justamente por eso, porque te pueden mostrar la parte durísima del mundo minero, las dificultades, cómo baja, sube el precio y empieza a desestructurarse todo, y lo que el comerciante que está ganando muy bien, o el sastre, ¿no?, el sastre que le está yendo maravillosamente bien, bueno, viene una caída y esto se desestructura. Pero lo que te está mostrando en realidad es un mundo mucho menos idealizado, pero también al mismo tiempo merecedor de respeto, merecedor de admiración, ¿no? Uno va leyendo y va diciendo, bueno, esto, qué fantástico era. Es decir, cómo los trabajadores podían salir del socavón e irse al cine, ¿no? Cómo les gustaba hacer meterse en el campo de la poesía, cómo manejaban la vida política, ¿no? Cómo fueron estructurando sus luchas sociales, sus sindicatos, sintiéndose fuertes colectivamente y capaces incluso de intervenir en la vida política nacional, siendo numéricamente muy pocos, ahora que tanto se dice el 18%, porque reclama, ¿no? Bueno, creo que la historia en Bolivia nos está mostrando que en Bolivia no vale el 80% o el 15% o el 12%, lo que vale es tener la capacidad de irradiación social. Y aquí ya se ve, aunque solamente vemos el caso de la masacre de Uncía, de 1923, que todavía es una masacre que no tuvo tanta repercusión como posteriores o la de 1942, pero ya se ve esa capacidad de irradiación del mundo minero hacia el resto del país, y no solamente de irradiación en el sentido de convocar a la solidaridad con sus demandas, sino a un reconocimiento del papel que podían jugar en el contexto nacional. Así que en general creo que el texto, no sé si tengo todavía unos minutitos, ya, perdón porque no me gusta extenderme mucho, pero otros temas, por ejemplo, que otra cosa que me gustaría además de señalar esto, ¿no?, que no hay intención bajo ningún punto de vista, habiendo Trifonio está ligado tan estrechamente al mundo minero, muy poco tiempo fue minero, ¿no? En realidad entró a la mina, conocía la mina, pero fue más bien un artesano, digamos, pero impactado por el mundo minero cuando entró. Esa es su falta de intención, aunque haya escrito después, de exagerar las cosas, ¿no?, sino de mostrarlas tal cual. Y aún así, siendo tan diáfano en lo que cuenta, tan poco manipulador, digamos, en lo que cuenta, uno termina diciendo, bueno, este es un mundo que todavía nos va a seguir conmoviendo y todavía nos va a seguir convocando a que ojalá salgan más libros así, porque la fuerza, ¿no?, está muy clara, y la riqueza de este mundo minero. Pero también quería decir que me parece que no tiene esta cosa que posiblemente a partir de mis preocupaciones actuales la he pensado y tal vez cometo un error en ese sentido, pero que es esta cosa de separar, insisto, ¿no?, lo indio de lo mestizo, lo blanco, lo urbano de lo rural. Él habla de Oruro, pero al mismo tiempo puede hablar de Uncía con la misma claridad de que son cosas diferentes, pero al mismo tiempo está fluyendo, ¿no? Los extranjeros que están llegando, habla de los chilenos que llegan a Uncía, los chilenos que se instalan en las minas, pero también los árabes y los turcos y los judíos que están llegando al mundo minero, y no está diciendo, pero qué barbaridad, ¿por qué vienen extranjeros?, sino más bien cómo intercambiaban con la población del lugar, ¿no? ¿Cómo se autoenriquecían? Y también de la llegada de tantos aventureros, ¿no?, que muchas veces eran alemanes o de donde sea, con una mano adelante y otra atrás, ¿no? Era que iban a plantar una transnacional en esas épocas, ¿no? Estaban yendo como cualquier otro aventurero de aquí. Pero creo que tiene una riqueza maravillosa de algo que ya en lo personal, y pido disculpas en ese sentido, me parece que estos textos nos van a ayudar, nos tienen que seguir ayudando a dejar de pensarnos en un país donde con unas divisiones que parece como en los tiempos de los 70 se decía la compartimentación, es decir, como si no supiera nada uno del otro, no se intercambiaran, y creo que Trifonio sabe contar cómo el mundo minero siempre estuvo muy fuerte hacia adentro, muy sólido hacia adentro, pero muy capaz de abrirse y muy capaz de entender también a los otros, cobijar a los otros y pelear contra los otros cuando se trataba de problemas de clase y de intereses propios, había que pelear, pero no tanto en el sentido del enemigo porque trae cosas nuevas, no, del enemigo porque te está explotando, eso lo tuvieron absolutamente claro. Y finalmente yo quisiera decir, reiterando esto, ¿no?, de que ojalá hubiese más libros como estos, que yo creo que esto es algo que, por ejemplo, nuestros jóvenes, nuestros estudiantes debían leer, y ojalá, plural, y aquí ya le tiro el guante a los dos colegas, empiece a hacer lo que he visto hace poco que están haciendo algunas editoriales en México, y es estos textos, a veces incluso textos mucho más complejos en el sentido del planteamiento teórico, los están metiendo sí o sí a la enseñanza de secundaria. Y ojalá Recuerdos del Ayer pueda ser leído no solo por los jóvenes de Uncía, que ahora carecen de identidad en muchos casos y no conocen la historia, aunque la Radio Pío XII hace todos los esfuerzos para que se interesen por qué pasó en Uncía hace 20 años, los jóvenes de ahora creo que su referente más de más atrás es la relocalización, pero más allá no hay en Huanuni peor, ahorita Huanuni es un lugar donde las preocupaciones son otras, ir al bar, etcétera, que la historia, y yo creo que esto para los estudiantes, además de para todo el público de Bolivia, va a ser muy importante. Te felicito, Guillermo, y también a Plural por haber publicado un libro chiquito, pero un libro que dice demasiado. Muchas gracias.
Primero les agradezco haberse tomado el tiempo esta noche para convocarnos a esta sala. Yo sé que requiere esfuerzos varios y coordinados organizar algo así. Estamos finalizando todo un periodo de trabajo que ha sido mancomunado, como lo es el arte de hacer libros. Agradezco a Plural Editores, en las personas de su director editorial, el crítico de cine y activo miembro de la Academia, mi colega Mauricio Sousa. Extiendo también este agradecimiento a José Antonio Quiroga, director de Plural, que está con nosotros, ¿sí?, por haber entendido la relativa importancia de esta antropología minera. Naturalmente, yo sé que hay otras personas que desempeñan labores complementarias en esta casa editora, y aquí también deseo reconocer la precisión y el esmero de sus contribuciones, que son notables. El extenso acopio de libros producidos ya ha convertido a esta institución en una reconocida firma en el mundo hispanohablante, haciéndolo un obligado referente del aire intelectual de Bolivia. En el proceso de decidir la publicación de Recuerdos de Ayer de Trifonio Delgado González, hubieron varios amigos y colegas que me alentaron o colaboraron directamente en hacer este proyecto una realidad. Este listado de nombres, entenderán ustedes, adolece de un ranking particular. En mi lectura, varios de ustedes ocupan el mismísimo reconocimiento que privilegio sobremanera y que lo quiero pronunciar acá de esta manera. Jesús Urzagasti, que en muchas ocasiones me abrió las puertas de la antigua presencia literaria. Para circular extractos del libro que hoy nos convoca. A Edgardo Vázquez Tapia, que hizo lo propio en el ahora recordado semanario Aquí, y que nos obliga a enunciar los nombres de Luis Espinal y Antonio Peredo. Ana Rebeca Prada, amiga, colega de tantísimos diálogos e intercambios que sostuvieron mi conexión con el país a través de los años y cuando todavía el Internet no era tan ubicuo. A Gonzalo Paz, naturalmente gran amigo de diálogos extensos. Magdalena Cajías, con quien compartí el manuscrito inicialmente por eso de la historia, lo que después me permitió conocer algo de su entusiasmado agrado con lo que le ofrecí para leer. A Silvia Rivera Cusicanqui, que en su momento capturó el valor histórico de 100 años de lucha obrera en Bolivia, publicado por Isla en 1984, obra del mismo autor que hoy aludimos. Peculiarísimo texto aquel que se complementó algo después con el libro que Silvia y Zulema Lem titularon Los artesanos libertarios, publicado en 1987. Van reconocimientos también a René Pope, a Rubén Vargas Portugal, por aquellos tiempos ahora pasados en el que compartimos primarias lecturas, textos y proyectos que aunaban el compromiso con las letras. La premura de tiempo no me permite extenderme tanto, pero debo mencionar el desinteresado apoyo de mi esposa Norma Clan, el entusiasmo de Josefa Salmón, Carlos Arrién, Raquel Gómez y Rodolfo Meyer. Hubieron anónimos jueces y lectores, en revistas UNITAS, en revista Hipótesis, Linterna Abierta, Escarmenar, Tincasos, algún texto entrepapelado en la antigua Última Hora, cuando Mauricio, yo creo, tú eras el editor. La revista de Indicep en Oruro, La Patria y El Expreso de esa ciudad también, cuadernos de la carrera de literatura de la UNSA y los estudiantes de la Universidad Técnica de Oruro y la Universidad Mayor de San Simón, que me invitaron más de una vez a sostener un diálogo serio sobre estos temas de la historia, la memoria social, la etnografía. El libro que estamos presentando en esta ocasión titula Recuerdos de ayer. Se ha tomado su tiempo, quizás merecidamente. Tan es así que nuestros intercambios de correos electrónicos con Mauricio fueron esporádicos, lo suficientemente necesarios para apuntar ciertos detalles del proceso de producción. Como dice una canción de los mineros mexicanos de Pachuca, todo fue a paso lento, pero en forma agitada. Yo mismo dejé que el proyecto tomara su curso, pues siendo un texto póstumo, ¿qué más puede haber dado un año más o un año menos? Como le digo en mi nota de introducción en el libro fue escrito por un autodidacta que solo cursó 6 años de instrucción primaria en los pueblos mineros de Uncía y Oruro, allá lejos y hace tiempo. El periodo que reconstruye va de 1916 hasta 1929. El nombre del autor es Trifonio Delgado González, mi padre, servidor de este país en diversas funciones y capacidades, pero especialmente reconocido en Oruro como un ciudadano notable. La obra quedó entre mis archivos, y solo en estos últimos años decidimos publicarla reconociendo el carácter sui generis de este tipo de manuscritos que no fueron dactilografiados para ser publicados necesariamente. Los historiadores llamarían a este texto una fuente primaria, pero no estoy equivocado, ¿verdad, Elena? Aunque hay alguien que dijo que quien lee un manuscrito lo hace inconscientemente, quizá, con el propósito de que en algún momento vea la luz. Este es el caso de Recuerdos de ayer. El título es sencillo, es el mismo que el autor escogiera. La palabra raíz que aglutina el sentido de estos recuerdos de ayer se centran en la palabra que proviene del latín cor y del griego quero, cardia, que quiere decir corazón. Pues bien, de acuerdo a estas palabras, recordar significaría, como reza un epígrafe en el libro, hacer pasar por el corazón lo que alguna vez ya pasó. En el mundo quechua, hablante, un término paralelo al de los griegos es soncochamusca, pachapuriche, y Fellini nos habría dicho que es un amarcor, y José Saramago en Pequeñas Historias. Estos recuerdos juegan con el sentido del ayer, aquello que se ha disipado, pero que aún es posible retrotraer una vez más a través de la memoria que ya deviene falible. Es importante recordar que el primer censo boliviano de 1910 registraba un alto porcentaje de analfabetismo en el país. En estas circunstancias es pensable que quienes aprendieron a leer y escribir habrían recibido la merecida atención de sus profesores para poder aprender las fundamentales materias. Es interesante que ese mismo momento histórico, comparado a otros de otros continentes distantes, registran más o menos vicisitudes similares. Incluso un país como Inglaterra, me decía Jean Franco, para ese mismo año mostraba niveles notables de analfabetismo, especialmente entre las mujeres. Lo que quiero decir es que la rémora pedagógica de aquellos años de ninguna manera fue solo boliviana. Fue quizá más insidiosa en este país. Este habría sido un detalle compartido a través de todo el mundo. La revolución industrial con sede en Inglaterra, de tantas asociaciones socioeconómicas con Bolivia, lo que trató de incoar era precisamente la sincronización de un sentido de la economía política de cifras y cuadros. Así este libro, entre varios subtextos que arqueológicamente imbrica, me refiero al sentido que Foucault le da a esta palabra, nos hace conscientes del tiempo andino y del tiempo industrial, de la rápida mercantilización de la naturaleza, que es casi como nuestro destino nacional. Retornemos, sin embargo, a estos recuerdos de ayer. Los actores de este teatro resisten a la homogeneización de su tiempo y ensalzan muy tempranamente desorganizados, aunque virulentos desafíos que poco a poco se transformarán en confrontaciones tanto materiales como ideológicas y de gran envergadura. Son el epicentro mundial que posiciona al país boliviano en el mapa del sistema mundo. Y estos recuerdos de ayer se ligan muy cercanamente, pero muy cercanamente, con la primera identificación del Titiyimpi y las Chayantacas, que son los nombres nativos del estaño. Y qué rápido viajó la palabra y el metal, que para 1928 Federico García Lorca ya lo recoge en su Romance de la Luna. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. Estaño, en el fondo, aparece ya en el Quijote, en los sonetos de Amadís de Gaula que le hace en elogio de Don Quijote. No está la palabra estaño por primera vez. No olvidemos que su autor, que no lo soy yo, para los que acaban de llegar, recuerda, y el recordar con estas características que se leen en el libro significa que quiso retener en el texto una mirada a su niñez, una construcción desde una perspectiva adulta, que es cuando tomamos conciencia del pasado. Dice Antonio Tabucchi, entrevistado por el crítico mexicano Mauricio Molina, cito: cada libro pertenece a una época de nuestras vidas y está muy ligado a los sentimientos, a las opciones, a las ideas, incluso a la cotidianidad que se ha vivido en aquel momento. Fin de cita. Ya cuando uno lee el final, vienen reflexiones ónticas por parte del autor, que repasa algo de su mismo devenir. En otras palabras, nos chocamos con una autobiografía. Se cierra el texto no sin antes avisarnos que el sistema capitalista se asomaba con un ciclo de crisis y la población se predisponía a recibir los efectos ominosos de ese colapso de Wall Street. Algo después anticipa el brusco arribo de un sacudón teratológico de proporciones binacionales, como fue la Guerra del Chaco. El texto se detiene en 1929. Y cuando yo releí el texto, esta vez con propósitos de publicarlo, tuve la tentación de añadir una oración conclusiva que dijera: por esos años de 1927, pocos sospechaban que algo después, en Fortín Sorpresa, un aislado disparo en el Chaco retumbaría trágico en toda la patria. Naturalmente, no siendo un texto mío, opté por no intervenir y preferí que el punto final que el autor puso quedara tal cual. Un último detalle, y para cerrar esta breve intervención, en homenaje a Eduardo Delgado Loría, tío abuelo mío, rescaté de los viejos álbumes de fotografía de mi padre algunas tomas en blanco y negro que registran el inicio de los trabajos de lo que fue La Salvadora. A Eduardo le corresponde la autoría de la cubierta que José Antonio, con un lúcido sentido de estética, recuperó para traslapar dos memorias: la del autor y la de quien se habría dedicado a esta temprana fotografía que ahora compartimos como complemento al recuerdo de ayer, que es texto e imagen. Entre varias tomas optamos por una fotografía algo en sepia y que refleja una antigua calle de Uncía que va a dar a su plaza, siendo una fotografía que recoge el cotidiano ambiente de transeúntes en aquel pueblo minero, refleja el tiempo transcurrido, un siglo, casi como una alejada e inasible imagen, ya casi un sueño. En mi entender, esta fotografía de la cubierta es el umbral que nos transporta a ese onírico pasado que se capta en estos recuerdos de ayer. René Sabaleta Mercado, en 1959, nos dice, cito: del socavón sale un ser mítico, beligerante con lo desconocido. En los recodos se planta un gallo de lata para que cante la hora y se acullica para el tío, nombre del diablo que convive en las cavernas con los mitayos, mineros coloniales que a veces rasgan el carbón de silencio con una nota sola de charango. Quiero dejar estas palabras aquí mismo y reiterar mis infinitos agradecimientos a Plural Editores, a Mauricio, José Antonio, colegas que me acompañan, Magdalena, amigos y familiares que están aquí presentes, y les invito a abrir un libro para entrar en el solitario gozo de la lectura. Como dice Cervantes en Don Quijote, llevadle a casa y leedle, y veréis que es verdad cuanto de él os he dicho. Gracias.
Los invito a todos a comprar el libro, por supuesto,
y a un vino de honor.